says.
Mattina.
La francolatina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente aquí en la CAF Poésie de Toulouse, en un nuevo Boulevard Franco-Latino. Boulevard Franco-Latino especial en el marco de la 23ª Encuentros del Cine Latinoamericano en Toulouse. Usted sabe que tanto en la Franco-Latina como en este Boulevard Franco-Latino nos gusta mucho la sinceridad. Y debo decirles que para mí es particularmente importante, emocionante, diría incluso, una serie de coincidencias que tienen que ver con las dos personas que van a estar con nosotros hoy día, porque son dos jóvenes realizadores. Ella, Macarena Aguiló, chilena, directora de la película El edificio de los chilenos, que está en la competencia documental. Él, Miguel Coyula, él es realizador cubano y está con su largometraje de ficción Memorias del Desarrollo. Y si hablo de esta emoción es porque, viendo ambas películas, ya veremos en la conversación con ellos si efectivamente me equivoqué o no, me parece que hay muchas resonancias, por así decir, entre la historia de ambos. Son dos jóvenes realizadores, nacidos por allá por los años 70, ambos, que de una cierta manera miran o interrogan una historia. Una historia que es la historia del piso generacional de arriba, de los años 60, 70. En el caso de Miguel Coyula, evidentemente el título Memorias del Desarrollo debiera sugerirle a más de alguno el nombre de ese verdadero monumento del cine cubano que fue en su tiempo Memorias del Subdesarrollo, una película que tiene mucho que ver con la que acaba de hacer 40 años más tarde Miguel Coyula. Macarena interroga también el piso superior generacional desde otra situación, desde otra mirada, y en particular desde una experiencia personal, que fue la experiencia de la que ella habla en esta película que se llama El edificio de los chilenos, que, entre otras cosas, es un edificio que está en Cuba, lo cual ya empieza a generar estos puentes que a mí me produjeron y me producen mucha, mucha emoción. Quiero darle la bienvenida a ambos. Macarena, bienvenida al Boulevard.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Miguel Coyula, tú también bienvenido al Boulevard, gracias por haber venido.
Muchas gracias y muy contento de estar acá.
Quiero decirles que este festival, y probablemente nuestros dos invitados de hoy no nos desmentirán, es un festival en que los realizadores y de manera general los artistas, los profesionales del cine que están aquí, declaran que es, entre otras cosas, una oportunidad de conocer a sus colegas latinoamericanos. Y conversando antes del programa, yo acabo de descubrir que también eso es cierto para ustedes dos. Hasta ahora ustedes no se conocían.
Sí, exactamente. No, y sobre todo me gusta mucho la atmósfera relajada que tiene el festival, que muchas veces muchos festivales son muy formales en cuanto, y aquí es un festival que realmente es como, es un encuentro a nivel, digamos, más personal entre todos los participantes.
Un encuentro a nivel más personal. Es algo de lo que nos pasa, Macarena, viendo tu película El edificio de los chilenos, en que tú has contado tu historia, que sucede que es al mismo tiempo la historia de muchos otros, como se dice muchas veces en este país, la petite histoire que se junta de manera complicada, a veces dramática, con la grande histoire. Es tu historia personal que se junta con la historia, en este caso, de la izquierda chilena, de una parte de esa izquierda, que en algún momento de la dictadura decide que es necesario partir de vuelta a Chile para aquellos que estaban fuera del país, exiliados, y que lo hacen de manera tal que inventan algo muy especial, que es este edificio de los chilenos, entre otras cosas. Y tú cuentas desde tu experiencia y un poco con tu cargamento, vas a interrogar a otros que como tú vivieron la misma experiencia, vas a interrogar a los grandes para tratar de entender, me imagino, cómo fue, por qué. ¿Qué fue para ti hacer esta película? Porque es claro que es mucho más que una obra de la cineasta que, por otra parte, eres.
Yo, bueno, efectivamente esta película es quizás mucho más que solo la película que hice, al menos para mí, ¿no? Evidentemente fue un reencuentro muy grande también esa historia que está de alguna manera muy escondida por muchos años, y un reencuentro con todas esas personas con las que yo había convivido y que habían sido tremendamente importantes también en mi formación, en mi vida, y que también nunca más había vuelto a reencontrar, a conversar, a reflexionar en conjunto también.
Como los que nos escuchan no todos han visto la película, la historia consiste en que tus padres, como otros padres, militantes del MIR chileno, deciden volver a Chile, como decía, y por lo tanto la idea es que los hijos, que no pueden irse porque se supone que es una aventura peligrosa, no se resuelva el tema de con quién dejarlos de manera individual, esto que podría ser quién me guarda a los niños, se transforme más bien en un verdadero proyecto político, por lo tanto en una solución colectiva del problema, porque en esa época todo es colectivo, y en alguna parte del documental incluso hay un debate sobre el concepto incluso de familia, del concepto de la educación de los niños, etcétera. El proyecto se llama Hogar, ¿no?
Proyecto Hogares,
el Proyecto Hogares se crea y se instalan en Cuba, donde se crea un lugar especial donde viven ustedes todos juntos. ¿Son cuántos niños?
Entre 60 y 80 pasaron por ahí.
Entre 60 y 80. ¿Para ti la historia dura cuánto tiempo?
El Proyecto Hogares duró 4 años funcionando políticamente, digamos, como una organización que tenía sentido de comunidad y que tenía una dirección política también. Después hubo, como fue un edificio que habían entregado el gobierno cubano para que nosotros pudiéramos estar ahí, hubo gente que se quedó una vez que terminó el proyecto, que se quedó viviendo ahí, otros que partieron, otros chilenos que fueron a ese edificio. Entonces, sobre todo para el efecto de los niños que vivieron en el edificio, no hay una clara disolución ni fecha de cuánto duró, sino que dependió mucho de cuánto tiempo vivieron en ese lugar, en ese espacio, en el fondo, ¿no? En mi caso fueron 4 años, uh-huh, efectivamente, entre el 80 y el 84. Este fue un proyecto que hicieron las mujeres, o sea, no lo hicieron las mujeres, lo propusieron, sobre todo las mujeres militantes del MIR, que yo creo que tenían una fuerte presencia militante, no tan similar como en otros partidos quizás de izquierda chilena, que en el momento de la decisión del MIR de retornar a Chile clandestinamente, ellas plantean que ellas también quieren participar de esa manera. Y yo creo que muy también imbuidas con lo que había significado el exilio y el feminismo en esos años, en los años 70 en Europa. Efectivamente, justamente a partir de un poco de ese estudio que algunas de ellas venían haciendo, y particularmente también mucho mi madre, también empezaron a buscar ejemplos de comunidad. Y bueno, en Francia existían muchas en relación a las experiencias de mayo del 68, que en el fondo después se habían transformado en proyectos educativos. Y el proyecto un poco nace con ese espíritu, con el hecho de que sea una necesidad creada por obviamente una decisión política de este partido, pero también con la idea de que en sí mismo fuera un poco un laboratorio, digamos, de transformación de la educación de estos niños, etcétera. En un inicio se intentó hacer acá en Europa, se intentaron buscar fondos que acá se entregaran en esos años, pero finalmente nada podía presagiar cuánto iba a durar la lucha de ellos en Chile y cuánto esto, por lo tanto, iba a significar en relación a montos para poder sostenerlo. Y bueno, y finalmente se le pide apoyo a Cuba, y entonces todos los niños que estábamos acá, que en un primer momento nos juntamos en Lille, en Francia, y después en Lumen, en Bélgica, viajamos hacia Cuba. También en Cuba pasamos por una transición en que vivimos varios meses en otro lugar, que no fue el edificio, porque ese edificio todavía no estaba listo. Y después finalmente vivimos en el edificio esos 4 años.
Ese edificio que alguna cubana en la película dice que todavía se le conoce con el nombre del edificio de los chilenos, quedó para siempre así.
Sí, el D22 en Alamar.
Ya. Yeah. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la situación de ustedes, la vivencia de ustedes, hace parte de todas esas vivencias que la sociedad chilena ha ido digiriendo con más o menor dificultad, con mayor o menor gracia. Me llamó mucho la atención un momento en un diálogo con tu hermana, me parece, cuando ella dice de manera muy categórica y brutal, esa gente no habla. Refiriéndose evidentemente al hecho de que la generación mayor, la de tus padres, le ha costado mucho desde contar, por una parte, lo que pasó, y luego, sobre todo, contar el dolor, contar la frustración, contar las dudas. ¿Cómo viviste tú eso? ¿Qué descubriste en el camino de esta conversación, de esta interrogación a la generación de tus padres? ¿Sientes que efectivamente esa frase de tu hermana, que es tan lapidaria, resume bien tal vez uno de los problemas que ha vivido la sociedad chilena estos últimos años?
Sí, yo creo que es el problema. Hay muchos otros alrededor de ahí, digamos, pero creo que ese es el que justamente es el fundamental y el responsable de que las cosas justamente no, aún no se hayan generado puentes en el fondo de conversación entre estas dos generaciones y entre estas vivencias también. Porque ella también, de manera muy generosa, cuando lo dice en la película, habla del dolor también, ¿no? De lo que ha significado las pérdidas, las derrotas en el fondo, porque yo creo que una generación que entregó tanto en un momento dado y que alguna vez sacrificó en muchos momentos todo lo que podría haber tenido también en una vida normal, digamos, en términos familiares, materiales, etcétera, y que de repente, bueno, se enfrenta a la derrota de ese proyecto político y se enfrenta a tener que, de nuevo, tener que reconstruir algo en la base de nada en ese momento, sobre todo para las personas que volvieron a Chile a finales de los 80, el momento en que es la transición de la dictadura a la democracia. Obviamente ahí hay algo que es como un quiebre, además que también justo coincide con el cambio de paradigma mundial también, o sea, en el 89 se cae el muro de Berlín, entonces hay como una cuestión que ya de por sí también marca muy, muy duramente, yo creo, a todos esos militantes, a toda esa izquierda, y todo lo que viene como proceso de reinserción en esa sociedad es un intento como desesperado, yo creo, por un poco rehacer una vida en la que todo queda un poco atrás, ¿no? Se va echando, como uno dice, la mugre debajo de la alfombra, claro, y no se habla. Y eso, para los efectos de lo que significa nuestra generación, los que vivimos como niños esa experiencia, en el fondo es como la no validación, porque finalmente para nosotros esa era la vida. No había habido otra antes, ni había habido decisiones, ni esa era la vida. Entonces, es como decir, todo eso que ustedes han vivido hoy día no tiene sentido y no existe, ¿no? Para mí personalmente, eso yo creo que era lo que más me motivaba en algún momento a tratar de reencontrarme con un poco esa historia. Yo tenía guardado, como un poco mostró en la película, todas las cartas que mis padres me habían mandado. Y por muchos años, cada vez que leía esas cartas, era como una especie como de vida de otra persona a la que le habían pasado estas cosas, pero con la que yo no podía, ya que no estaba validada en lo exterior, no podía reconocer como algo propio hoy día mío, y por lo tanto integrarlo también. Y a mí me pasa personalmente, bueno, que voy a ser madre, soy madre, y empiezo obviamente a cuestionarme de dónde tengo yo las estructuras para entregar lo que uno empieza a entregar cuando tiene que educar. Y esas estructuras están en todo ese periodo, que en mi caso obviamente tiene mucho que ver con desestructuras también, o sea, con no tener cosas muy claras, tener muchos países de vivencia, tener muchos cambios también de personas con las que viví, etcétera. Pero eso fue para mí lo fundante, digamos, ¿no? Entonces era fundamental en el fondo para mí encontrarme con ello. Y yo creo que lo que ocurrió fue que no, el tema no es el cuestionamiento, y yo creo que eso es algo que yo logré como mirar en casi todas las personas que fui entrevistando de mi generación. El cuestionamiento no está en la validez o no de lo que hicieron, en si era válido o no el abandono.
De hecho, en una película en la que tú también testimoniaste, me parece, la calle Santa Fe, había una conversación donde la pregunta explícita era, ¿valía la pena?
Y yo contesto ahí que yo eso no lo cuestiono.
Exactamente.
porque yo no puedo cuestionar desde hoy día, desde una, un contexto histórico absolutamente diferente, la necesidad de en el fondo, personas que vivieron la necesidad de un cambio, vivieron la represión brutal que significó, vivieron la muerte que significó de sus compañeros también de ruta, etcétera. El no querer, en el fondo, transformar esa realidad. Yo no la puedo cuestionar, independiente que yo no puedo decir qué haría yo si estuviera en ese contexto, y por supuesto que el día de hoy es tan distinto que tampoco podría decir haría eso. Pero lo que sí, para mí existía un cuestionamiento, era que ¿por qué si esas personas que además nosotros habíamos hipervalorado y habíamos sobrevalorado también, como grandes revolucionarios, como grandes luchadores que iban a construir en el fondo la sociedad del mañana, no habían podido en el momento de reencuentro regenerar en el fondo un lazo que validara toda esa experiencia, aún esa experiencia haya sido derrotada en términos políticos y generales, ¿no? Porque en el fondo la experiencia sí fue derrotada, pero finalmente a la hora de las entregas cotidianas, de lo que eso puede significar en una relación, había que darle un giro, ¿no? Una segunda vuelta a eso.
Miguel, tú no has visto la película todavía, acabas de conocer a Macarena. Quisiera que, de manera absolutamente epidérmica, me dijeras qué te sugiere esa historia, qué te sugiere a ti, que eres de la misma generación y que has mirado otra revolución, aunque era más o menos la misma en términos, diría yo, de las motivaciones, etcétera. ¿Qué te pasa escuchando estos comentarios?
Bueno, sucede que, o sea, la generación de mis padres también fue la generación, digamos que mi padre pues peleó en la clandestinidad, en la lucha contra Batista en Cuba, y mi madre desde muy temprana edad pues empezó a trabajar en las Fuerzas Armadas. O sea, era una generación que estaba comprometida con la revolución. O sea, mi generación, yo nací en el 77 y un poco que entramos dentro de las estructuras creadas por la revolución por inercia. O sea, no participamos en ninguno de los cambios. Y eso quizás desde muy temprana edad, desde la escuela primaria, pues nos empezaban a bombardear con la historia, tanto que quizás empezábamos a percibir la historia como figuras de cera, como estatuas, ¿no? Y no como personas reales, los héroes. Y yo creo que eso fue fundamental en desarrollar, no sé, de alguna manera mi visión del mundo, porque desde tan niño, cuando te están diciendo que el mundo donde vas a vivir va a ser una utopía, ya cuando tienes la edad suficiente como para darte cuenta de que no va a ser así, pues empiezas a ver todas las sociedades del mundo con ojos muy críticos. Y yo creo que sí, gran parte de mi generación comparte, es una desesperanza que ahora incluso también es compartida por la generación de mis padres, con la única diferencia, digamos, que a ellos ya se le acabó la juventud, o sea, para empezar de nuevo, buscar otra. Y en ese sentido, mi generación, lamentablemente, es una generación individualista. O sea, el sueño, el gran sueño colectivo de la Revolución Cubana, pues realmente no ha resultado así. Porque, en primer lugar, yo pienso que una revolución tiene que reinventarse a sí misma constantemente para poder seguir siendo revolución, si no, eso convierte en un régimen, o sea, un régimen que controla todo ya dentro de una estructura rígida, ¿no? Y o sea, yo conecto mucho con lo que dices, quizás no tanto a la hora de haber vivido en diferentes países, porque he estado en Cuba, pero ha sido un crítico que describió el caso de Memorias del Subdesarrollo de Sergio como que Sergio vivía en un exilio interior. O sea, que estaba dentro de la isla, pero de alguna manera era un individuo. Muchas veces se interpreta al personaje de Sergio como un pequeño burgués que no funciona, que no se adapta al proceso de la Revolución Cubana. Para mí siempre fue un individuo que era incapaz de funcionar en cualquier sociedad del mundo, sea capitalismo, socialismo, donde fuera, porque es un individuo que tiene esa dificultad. Un crítico también lo describió como autista hasta cierto punto. Y ese tipo de personajes siempre me ha interesado mucho porque son personajes con unas antenas muy, sufren demasiado, quizás de manera mucho más exagerada que todos nosotros, ciertas cosas, y se convierten en un vehículo para mí ideal para ver a las sociedades con ojos muy críticos. Quizás a pesar de que Sergio no es de mi generación, pero por otro lado hay muchas cosas en común que tiene con los jóvenes, el hecho de que es una persona que anda de alguna manera a la deriva. No tiene responsabilidad, no tiene una mujer que le haya durado demasiado, no tiene hijos. En el caso de Memorias del Desarrollo tiene una hija y ni siquiera asume esa responsabilidad. y por eso quizás es un personaje que se adapta, como mismo dijo Edmundo Desnoes, que ahora estuvimos juntos en Colombia en el Festival de Cali, y dijo que lo que le parecía más...
Es el autor de la novela, ¿no?
De la nueva novela también, de Memorias de Subdesarrollo y de Memorias del Desarrollo, que era un personaje que podía reencarnar en varias generaciones.
Vamos a volver a conversar sobre todo algunos detalles que quiero conversar con Miguel Coyula sobre su película Memorias del Desarrollo, pero vamos a hacer no una pausa, porque esto no es una pausa, es una canción que hace parte de toda esta historia, que tiene un título que ya evidentemente es toda una declaración, es todo un programa, y es una canción que probablemente los dos conocen, es Silvio Rodríguez, y la canción se llama La Era Está Pariendo un Corazón, ni más ni menos.
He preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso. Por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa.
Silvio Rodríguez, La Era Está Pariendo un Corazón. Música de películas es la que en general hemos estado escuchando. Yo sé que esta canción aparece más de alguna película cubana, pero hay que decir que además en esos tiempos el movimiento musical cubano nacía en el seno del ICAIC. De hecho se llamaba el
Grupo de Experimentación Sonora.
Eso, Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Miguel, ¿cuánto influyó en tu decisión de hacer las Memorias del Desarrollo el haber leído el subdesarrollo, haber visto la película? ¿Cómo te gusta que se relacionen o no se relacionen ambas películas? Que son, hay que decir, como un punto de partida. Las Memorias del Subdesarrollo es una película de los comienzos de la Revolución Cubana, donde también se describen las dificultades de alguien para adaptarse a lo que está pasando. Y ahora, digamos, lo haces tú 40 años después con otra mirada, pero también con un personaje que ya presentaste un poco, Sergio, que tú consideras que él no se adapta ni a la revolución ni a nada. De hecho, él vive en Cuba mismo, en Nueva York, ¿y en París un rato? ¿O pasa por París?
Va pasando por todas partes, por Tokio también, por
Tokio,
por Londres. Yo vi Memorias del Subdesarrollo cuando tenía 15 años y me impresionó muchísimo. Lamentablemente la vi en la televisión, me hubiera gustado verla por primera vez en la pantalla grande. Pero fue, bueno, lo que estaba hablando, que era un personaje que de alguna manera es un eterno adolescente. Incluso en Memorias del Desarrollo tengo una línea que él dice, a pesar de ya tener 50 y pico de años, dice, he saltado de la inmadurez a la podredumbre. O sea, es un poco sí, o sea, es un personaje que tiene mucho en común, digamos, con el lobo estepario, con el extranjero de Camus. O sea, son este tipo de personajes que de alguna manera no funcionan en ninguna sociedad. De hecho, el mundo de Snoes dice haber sido influenciado por el extranjero de Camus y, ajá, por las memorias del subsuelo de Dostoyevsky, el personaje de las memorias, claro, del subsuelo. Y a mí me interesó mucho, bueno, primero el personaje, la voz esa del personaje, la ambigüedad política de la película. Y también narrativamente, que era una narrativa muy fragmentada, una narrativa en que tú podías estar hablando de una cosa y después saltar a otra. O sea, que realmente evoca la estructura de la memoria de alguna forma, que es algo que incluso el cine cubano más adelante no se hizo mucho más lineal. Pero yo creo que es el producto de los años 60. Los años 60 a nivel mundial fue, al menos a mí, el cine de los 60 y de los 70 es el que más me ha marcado en mi formación cinematográfica, es el que más me ha impactado. También por lo políticamente incorrecto. Creo que a veces, muchas veces el cine de hoy en día es demasiado políticamente correcto. Se piensa, bueno, no voy a hacer esto porque tal grupo de personas se va a ofender. Y yo creo realmente que el cine debe ser incómodo. Y Memorias del Subdesarrollo es una película incómoda y por eso me marcó mucho. Entonces sí, con Memorias del Desarrollo comparte, digamos, esa fragmentación narrativa. Aunque a nivel formal son muy diferentes, en el sentido de que Memorias del Subdesarrollo es una película que tenía más que ver con la nueva ola francesa, con el free cinema inglés, hasta con Godard también, neorrealismo italiano. O sea que estaba, digamos, la ficción al servicio un poco de lo documental, o sea, con un gran naturalismo. En Memorias del Desarrollo sí es una estética de construcción cinematográfica constantemente, desde la composición de los planos hasta el tratamiento mismo de lo documental, que está distorsionado a través ya sea de la animación o del collage. O sea que no hay nada que está en estado puro, digamos, en la película.
¿Cuánto te demoraste en armar esa película?
5 años.
5 años.
Empecé a filmar en abril del 2005 y tuvimos que apurar para terminarla, porque había sido seleccionada para el Sundance en enero del 2010, pero aún así no estaba todavía terminada y seguí trabajando unos meses más, así que terminé en abril del 2010, exactamente 5 años.
Ahora, uno podría pensar que un tal plazo tiene que ver con algo que es una especie de manía de la primera obra, de que uno ha soñado toda la vida con hacer una película o un libro y trata de ponerlo todo, entonces que era natural como querer poner y poner. Pero más allá de eso, es claro que debe haber algo en la factura, en el montaje, en los collages, en los efectos especiales, que debe haber tomado un tiempo bárbaro, como dirían los argentinos.
Sí, o sea, está la animación tradicional de los collages y las animaciones en sí, que tardó mucho, pero realmente lo que más demoró fue que la película se filmó de manera completamente independiente, tanto en Cuba como en Nueva York, como en todos los países que estuve. O sea que muchas veces filmaba, casi siempre filmaba sin permiso, y entonces había muchos elementos que tenía en el plano que me faltaban o que me sobraban, y entonces tenía que digitalmente quitarlos o ponerlos. O sea que un poco terminaba haciendo dirección de arte digitalmente, y eso pues tardaba un tiempo tremendo, porque tampoco estaba utilizando una computadora demasiado moderna para renderear, que eso demora bastante. Y es una película que se filmó realmente, casi siempre éramos 3 personas, éramos yo, el productor y el actor protagónico, porque el resto de los actores iba rotando, eran como episodios en toda su vida.
Dime una cosa, en tu biografía está marcado cineasta independiente, ¿qué significa eso en Cuba?
Bueno, el término realmente, bueno, había habido, por supuesto, a finales de los 70, el movimiento de cineclub que filmaban en 16 milímetros, pero era difícil conseguir películas en 16 milímetros. Y no es hasta la caída del campo socialista que empieza la crisis del periodo especial y un poco que se relaja de alguna manera la censura, en el sentido de que el gobierno deja un poco que los artistas se expresen como válvula de escape. Y entonces por ahí, por finales de los 90, surge la tecnología digital. Y eso sí permitió que ya los jóvenes, sobre todo, que eran los que empezaron a trabajar con esta tecnología, funcionaran fuera del ICAIC, o sea, de la industria de cine, que anteriormente todo estaba centralizado y solo se podía hacer cine a través de ellos. Y se han hecho muchos documentales, sobre todo, porque por supuesto es lo más fácil de hacer. O sea, cuando te pones a hacer ficción, pues te puedes demorar 5 años, como me demoro yo, porque es demasiado trabajo. Pero sobre todo es eso, la voz independiente. Yo creo que lo que yo entiendo como cine independiente es un cine no solo que se realice independiente desde el punto de vista económico, porque hoy en día alrededor de todo el mundo hay muchos cineastas que realmente son independientes desde el punto de vista económico, pero a veces responden a fórmulas de un cine que ya existe, con vistas a ser asimilados por la industria, por Hollywood. Entonces yo creo que ser independiente realmente nos da una ventaja de poder contar historias que de otra manera sería imposible contarlas, y de una manera que también sería complicado hacerlos dentro de una estructura tradicional.
Hay una frase y un concepto que aparece en varias partes de la película, que es el concepto de la intensidad. Sergio necesita emociones.
Sí.
Necesita intensidad. Y una de sus novias, que es una alumna, sí, en algún momento le dice, bueno, pero la intensidad está bien, pero ¿y qué pasa con el bien y el mal? Es interesante ese punto porque da la impresión que es una reflexión que estructura una buena parte de la película, en la que te cuidaste, me imagino, de hacer algún juicio moral. Cuéntame, ¿cómo es esto de la intensidad? ¿Es para ti importante ese dato al momento de escoger las historias, de escoger los personajes, de escoger las situaciones?
Lo que sucede es interesante porque el personaje de Sergio en sí no es una persona intensa, en el sentido de que no es una persona que participa, es un observador de la realidad, y realmente, sin embargo, todo lo que lo rodea, la historia, todos esos momentos muy intensos en los que él no participa. Por eso toda la historia de la película está dada a través de lo que él manipula, a través del collage o la animación. O sea que un crítico en Cuba dijo que yo veía la historia como una gran puesta en escena, como un gran dibujo animado, por la distancia generacional. Y yo creo que es eso. Sergio está buscando de alguna manera una intensidad, que incluso la primera secuencia, que son los primeros años de la revolución, que él es un niño, toda la historia de esos años está dado a través de animaciones con fotografías históricas de la revista Bohemia, que era algo que a Edmundo Desnoes le chocaba un poco, porque era una historia que él había vivido muy de cerca, y sin embargo para mí era eso un poco, era lo que me habían dado en la escuela primaria, que era un dibujo animado, ¿no? Una historieta.
Macarena, contaste la historia personal y la historia colectiva, digamos, que está de una cierta manera implicada en tu documental, pero yo quisiera no olvidarme de que, independientemente de que no hayas decidido todavía si eres cineasta o documentalista, algo comentabas a la pasada mientras escuchábamos a Silvio Rodríguez, tu madre también es de la industria cinematográfica, vamos a decir, o de la industria audiovisual. ¿Cómo fue la dimensión profesional? Porque no debe ser sencillo el poder conjugar ambos aspectos, el aspecto estrictamente profesional, pensar las cámaras, pensar iluminaciones, pensar planos, y luego, inmediatamente después, por ejemplo, hay una escena en la que tú llegas a entregarle a tus padres las cartas que ellos te habían enviado desde Chile mientras tú estabas en este hogar, en el edificio de los chilenos en La Habana. Y claro, y ahí hay un plano, hay una instalación, pero la escena que se vive es una cosa enorme. ¿Cómo juntaste estas dos cosas para dar un resultado que, hay que decir, es un documental que, por lo menos, está seleccionado para ser uno de los mejores documentales que está aquí? Quiero decir que es un buen documental. ¿Cómo se hace?
No sé, yo particularmente la experiencia como de esa aparente falta de distancia, en el fondo, de la historia con quien la hace, ¿no? No es aparente, es real. No había distancia en el fondo. Además, al ser ópera prima, jugó un poco como en contra en lo que significaba, lo que los demás veían como posibilidad en mí, ¿no? Yo no tenía nada que mostrar, no había hecho nada, por lo tanto era bien complejo saber si, además de transitar por esta historia y vivirla y estar dentro de ella y grabarla y todo, iba a ser capaz de, me imagino que, de construir algo más, ¿no? En términos de cinematográfico, en términos de lenguaje, etcétera. Efectivamente, no fue fácil. Yo tampoco tenía, desde antes de empezar, muy claro cómo la quería contar. Quizás ahora, por ejemplo, que tengo otro proyecto, que lo tengo súper dibujado en la mente, veo la diferencia clara de lo que significa no haberlo tenido en el momento previo, ¿no? y más bien fui muy a tientas entre esta experiencia que yo sabía que yo tenía que estar muy adentro en términos emocionales y al mismo tiempo también muchas veces físico dentro de la película. Hay escenas, hay varias en las que yo estoy, y al mismo tiempo ir haciendo esta construcción que iba por detrás y en el tiempo. Igual yo también me demoré mucho tiempo en hacer este documental. Estuve 6 años entre medio también por no tener cómo financiarlo, o sea, tuve varios periodos en que pasé sin poder hacerlo. Hay varios viajes, entonces también tuve que buscar el financiamiento para y esperar un poco para poder hacerlo. Hay también una animación que también fue largo de hacer. Entonces, como que eso también me permitió, y yo creo que de todas maneras para mí fue una suerte que fuera así, quizás, ir de a poquito también teniendo como la distancia con el material, mientras lo vivía, lo hacía, y al mismo tiempo como poder tener el espacio de reflexión, de volver a visualizar qué podía hacer con todo eso. Y porque yo también, como al ser un trabajo muy sobre la memoria y sobre la reconstrucción de una memoria infantil, también tenía mucha idea de que esto era un poco un collage. Entonces, habían muchos elementos y sabía que en algún momento me iba a tener que sentar y hacer algo con eso. Y eso fue fundamentalmente en el montaje. O sea, y en el montaje la verdad es que también, yo creo que para el promedio de un documental no me demoré más que lo que un documental, digamos, de una hora y media largo se demora. Pero fue en etapas sucesivas, digamos, no fue de corrido. Entonces fue largo finalmente.
¿Montaste tú misma o...?
Bueno, fue también eso un tema que estuvo bien ligado también al financiamiento, al no financiamiento de la película. En una primera etapa que teníamos más o menos asegurada, trabajamos con un montajista, pero que después no pudimos seguir en ese momento y no llegamos en el fondo a una primera estructura. Pasó un tiempo y en el momento en que de repente hubo la posibilidad de que entrara una coproducción en Francia, me vine a montar a Francia con una montajista francesa, Catherine Mabilat. Y con ella hicimos la primera estructura grande de la película. De nuevo nos quedamos cortos y yo me tuve que volver a Chile. Bueno, entre medio tuve otro hijo. Entonces todo fue medio demoroso y ella finalmente tampoco después pudo ir a Chile. Así que fui como terminando muy así como con distintas personas. Y el montaje final, como el ruedo final, lo hice yo. Pero con la participación de muchas personas que fueron en el camino cooperando en ello.
Vamos a volver a conversar con Macarena Aguiló, directora del Edificio de los Chilenos, que está en la competición de documentales aquí en Toulouse, y con Miguel Coyula, realizador cubano de Memorias del Desarrollo, que está por su parte en la competencia de largometrajes de ficción. Esperamos evidentemente que les vaya muy bien a ambos. Por ahora vamos a escuchar otra música de película. Se trata de una película francesa, esta vez. En realidad la música es francesa, la película es franco-italiana. El director Ettore Scola, que probablemente también mucha gente de toda esta historia conoció bien, sobre todo a través de una película llamada Nos Habíamos Amado Tanto, que tenía mucho que ver con estas historias de mirar lo que no fue y tratar de explicarse por qué y todo lo demás. La otra película que hizo Ettore Scola, una de las otras películas, se llamaba El baile, Le bal, y dentro de la música que bailan en ese baile bastante fantasmagórico y fabuloso estaba esta Vie en rose, esta vida color de rosa, que también tiene que ver con la revolución a veces. Thank you. La vie en rose, la vida color de rosa, en este Boulevard Franco-Latino, en directo desde la CAF Poésie de Toulouse, en este Festival de Cine Latinoamericano. Ya lo saben ustedes, estamos con Macarena Aguiló, realizadora chilena, y Miguel Coyula, realizador cubano. Y a ambos yo quisiera preguntarles, dado que ambos han hecho películas que de una cierta manera no son necesariamente películas conformistas. ¿Cómo les ha ido con las películas en sus respectivos países? Macarena, ¿cómo te ha ido con la película en Chile? ¿Ya se ha mostrado? ¿Qué reacciones ha habido?
En Chile se ha mostrado en el marco de festivales, de varios de los festivales. Bueno, ya como que ha ido dando un ruedo por todos los festivales que existen en Chile, que son hartos de cine. Algunos más conocidos, otros más pequeños, pero hay hartos. La primera vez que se mostró fue en el Festival de Documentales de Santiago y le fue muy bien, ganó el gran premio del festival. Bueno, fue la primera ocasión en que se mostró y que por lo tanto también fue la primera vez que fueron todas las personas vinculadas a la historia. Así que eso fue, la verdad, que un gran reencuentro también, y para mí, en términos como emocionales, bastante fuerte.
Intenso, como
intenso, diría. Intenso, sí, bien intenso. Porque bueno, también empecé a darme cuenta algo que yo ya preveía, pero que hasta el momento en que uno lo vive no sabe cuál es la dimensión, que esto obviamente iba a tocar harto, y que en general, además, todos los festivales es buenísimo porque uno viene a conocer a harta gente, pero a mí particularmente no sé si me gusta estar presente cuando la gente sale de la sala de la película, porque por lo menos con esta película yo creo que significa un poco más bien una tortura verme ahí para las personas que la van a ver, porque emocionalmente yo creo que la gente sale muy muy tocada, muy con muchas cosas dando vuelta. Entonces, más encima, ver a la realizadora ahí todo, yo creo que genera como una no transición a poder, por sí solo, no sé, poder reflexionar en intimidad, ¿no? Y eso es lo que al principio me pasó harto, por lo menos en Chile, como la sensación de que parece que mejor no estar, ¿no? Pero bueno, eso fue en junio del año pasado, la primera vez que se mostró. Después se mostraba en varios festivales en Chile, todavía no ha salido en sala. Y la última vez fue la semana pasada, que la verdad es que fue muy bonito porque fue en el primer Festival de Cine de Mujeres de Santiago, y fue mucha gente a verla. Y bueno, y ha tenido también una muy buena recepción. Yo creo que en Chile es una película bastante terapéutica igual. La gente la va a ver con mucho menos distancia que obviamente la puede ver otras personas en el resto del mundo. Genera muchas conversaciones y reflexiones posteriores. Eso, básicamente. Todavía no he tenido mucha respuesta tampoco de la crítica en Chile, ¿no? Como no ha salido en sala, entonces tampoco se ha escrito mucho. En el sentido, no sé muy bien qué pasa.
¿Tú encuentras raro o normal que una película como esta se haga a unos 30, 40 años de los eventos que trata? ¿Te habría gustado hacerlo antes? ¿O piensas que, por el contrario, para poder llegar a hacer una tal película es necesario dejar pasar un tiempo porque de otra manera resulta artificial o demasiado violento? Ya es violento por lo que tú nos cuentas, pero a lo mejor resultaría mucho más difícil.
O sea, yo creo que, claro, como pensando en lo que más bien a uno le gustaría como transformación de sociedad, obviamente a lo mejor uno diría, ojalá hubiera sido antes, no esta película, sino como el movimiento que está ocurriendo, como para que hubiera empezado a generar cosas que uno supone que se empiezan a dar a partir de esto. Pero yo creo que básicamente las cosas se toman el tiempo que se necesitan, y en Chile, en el fondo, la generación que hoy día está hablando, justamente, que es esta segunda generación, los hijos que somos de esta experiencia y que está hablando, hay muchas películas en Chile que hoy día están, sobre todo documentales, que están hablando sobre una revisión de lo que pasa desde nuestra mirada, de lo que pasó desde nuestra mirada, y lo que pasa hoy día también. Y yo creo que básicamente fue el curso natural. O sea, nosotros crecimos, estudiamos, empezamos a trabajar y de pronto empezamos a tratar de decir lo que necesitamos decir. Entonces, finalmente tiene más que ver con el ciclo vital, yo creo, de las cosas. A pesar de que también yo creo que tiene mucho que ver con una necesidad de romper algo que está ocurriendo en Chile hace rato, que en el fondo es la instalación de un silencio, la instalación de la no conversación de muchas cosas, la necesidad permanente de estar generando ese discurso de vamos hacia adelante, no miremos hacia atrás, esto ya pasó, etcétera. Como en el fondo el haber generado durante estos 20 años, 20 y tantos años de, entre gobierno de concertación y lo que lleva el año, este año de, digamos, de gobierno de derecha, una cierta acercamiento a tener ciertos gestos en relación a la historia, pero finalmente no la institucionalidad que le permite a todas las personas, que son muchísimas en Chile, por vivencia propia o por justamente segunda generación, que están aquejadas en el fondo y que importan algo de esta historia para encontrarse con ella en el fondo. Y eso hoy día no está resuelto en Chile, o sea, claro que no está resuelto. Entonces es complejo porque también en eso uno siente que está de alguna manera como contracorriente, ¿no? O sea, es un ciclo vital y, o sea, yo creo que vino de manera más o menos normal en el momento en que estamos toda esta generación hablando sobre un poco esto. No podría haber sido antes, yo creo, pero de todas maneras está siendo un poco como rupturista con lo que hoy día realmente está instalado en la sociedad sobre lo que está pasando.
Miguel, ¿cómo ha sido la vida de Memorias del Desarrollo en Cuba?
Bueno, primero se estrenó el Festival de Sundance y después estuvo en varios festivales, obtuvo 10 premios hasta que se estrenó ahora en el Festival de Diciembre en La Habana. Y realmente fue el momento más emocionante porque el público, siempre pensé que estaba haciendo una película que era para dos o tres personas nada más. Y ver, a pesar de que el festival la puso fuera de competencia, o sea que no le dio mucha visibilidad, no estuvo en la prensa en ninguna parte, pues había unas colas tremendas para entrar al cine. Y hubo una escena que fue el momento más emocionante, que es el diálogo que tiene el personaje con el bastón, cuando lo manda a callar y le dice miénteme más que me hace tu maldad feliz, que el público se levantó a aplaudir en todo el cine. Y realmente fue un momento muy emocionante, es lo que voy a recordar siempre, creo, de la película, ¿no?
Y que haya sido ese momento el que el público espontáneamente haya escogido.
De manera unánime.
¿Tiene que ver con lo que tenías ganas de transmitir?
Bueno, no, realmente la película es más que esa conversación, pero es una película que, digamos, usa un lenguaje muy fragmentado que creí que no iba a comunicarse con un público amplio, pero quizás como toca determinados aspectos de la historia de Cuba que no se habían visto. Por ejemplo, está el caso del Mariel, por ejemplo, de todas las golpizas del Mariel, que eran imágenes que no se habían visto nunca en Cuba. Y había gente llorando en el cine también con esa escena. O sea que, a pesar de ser una película sobre un personaje tan frío, que lograra generar esa catarsis en el público, realmente, pues, nada, me emocionó mucho. Y las críticas, eso también fue lo otro más inesperado, que todas las críticas, cada una de las que se ha publicado en Cuba, no podían haber sido mejores. Que era para mí un miedo, porque de todas maneras, aunque uno hiciera la película diferente, siempre la iban a comparar con Memorias del Subdesarrollo.
Claramente.
Y realmente, pues nada, no podía haber salido mejor.
Yo me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de tenerlos juntos a ambos, porque sigo pensando que de alguna manera son los portadores de una manera distinta en Cuba y en Chile de mirar la historia, y que a la pasada significa echarle una mano a los que les cuesta todavía mirar las cosas de frente y sobre todo después comentarlas, hablarlas, intercambiarlas. Yo quiero agradecerles las dos cosas, las películas que hicieron y el hecho de haber venido al programa hoy día, y espero que les vaya muy bien en el festival, en los festivales que vienen, y ya nos encontraremos a la vuelta del camino en otra pasada. Gracias, Macarena.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Y así terminamos este Boulevard Franco Latino en directo desde la CAF Poesía. Estaba, como siempre, Piero Esteve en los controles. Que estén muy bien. Hasta pronto, chao.
La Franco-Latina.